Vamos a hablar un poco de economía, vamos a hablar un poco de pymes, vamos a ver cómo está el mercado hoy, cómo está la situación económica. Vamos a hablar con Alejandro Caputo, especialista en financiamiento de pymes, tema interesante que me gusta. Vos sabés, Augusto, que estos temas me gustan. Alejandro, encantado. Martín Hauserman acá con Augusto Salvato, te saludamos. ¿Qué tal?
Hola Martín, hola Augusto, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos un ratito. Alejandro, ¿vos sos licenciado, sos economista?
Sí, en realidad me dedico, más allá de los estudios, soy licenciado y con algunas especializaciones en administración de empresas y economía. Hace 20 años trabajo dentro del sistema financiero y hace 8 que estoy dentro de Banco Galicia, siempre enfocado en áreas comerciales, ¿no? Y con mucho trabajo y desarrollo en áreas pymes. En el grueso de mi actividad, así que sí.
Alejandro, la pregunta del millón, que yo cuando esto entiendo, mirá que te voy a... vamos a hacer un video vuelta.
Así el ping-pong se hace interesante.
Los bancos, ¿cuándo los bancos van a no pedir tantos requisitos a la pequeña empresa de 20 trabajadores y con un par de papeles le digan a una tasa buena, te presto para que compres 20 máquinas? ¿Cuándo va a llegar el día, Alejandro?
La verdad que me das un lindo pie como para arrancar. Muchas veces cuando uno plantea el tema pymes y el acceso a las fuentes de financiamiento, se cree estar ingresando en terrenos inestables, ¿no? Y lo que viene al imaginario inmediatamente es la cantidad de obstáculos que hay en este tipo de circunstancias, que muchas veces no son tales. Yo siempre digo, cada vez que hablamos de asesorar bien una pyme, hay cara a lo que es la parte técnica, una empresa, o sea, los bancos necesitan dos cuestiones muy concretas, que es un balance para entender un poco en números la historia de la empresa y un flujo de fondos que cuente de cara a lo que es el futuro, cómo viene la proyección. ¿Qué es principalmente el obstáculo con el que muchas veces las empresas se encuentran? Porque generalmente las pymes no tienen una cantidad de empleados necesarios como para... Es decir, bueno, a especializar en cada área una persona, y generalmente se recurren a estudios donde muchas veces los balances terminan siendo más impositivos que económicos, ¿no?
Sí,
pero bueno, cuando uno habla de la fuente de financiamiento y entender cómo poder linkearlo con una documentación inicial, hablamos de un balance, que eso es básicamente lo que se pide hoy por hoy.
Pero al margen de balance, Alejandro, ustedes lo evalúan, por ejemplo, si a través de ese banco el 931 la empresa con 10 empleados lo deposita y lo deposita todos los meses. El ingreso de plata en la cuenta de los pagos de clientes y las extracciones a través del cheque o a través de transferencia bancaria, el pago de ingreso bruto, el pago del IVA, el pago de las cargas, insisto, con el 931, y hay también tenés otros parámetros para fijarte al margen del balance.
Cuando vos hablás de documentación anexa, sí, desde ya que todo lo que vos planteás, por ejemplo, el 931, IVA y demás, a ver, el 931, para que entienda la gente, tiene que ver con la cantidad de empleos en nómina que tiene la empresa.
Correcto,
trabajando.
Correcto.
Y eso tiene que ver también con la actividad misma de la empresa. Una empresa que tiene 20, 30 empleados trabajando, se entiende que es que tiene una actividad económica interesante.
Claro.
Ahí donde vos tenés que plantear también, decir, bueno, a ver, ¿qué actividad y qué reciprocidad tenés con un determinado banco, el banco que opera con el que opera la empresa?
Sí.
Y a su vez también estar siempre atentos a cuáles son las líneas más sanas de financiamiento. Mirá, sin meternos en el tema bancos, por ahí a mí me interesa que podamos charlar y que podamos ahondar un poco en lo que son las líneas específicamente de financiamiento, más allá de la marca del banco con la que una empresa trabaje. Digo, vos tenés distintas líneas, las líneas que son de corto plazo, que generalmente viene a ser un acuerdo en cuenta corriente, el famoso descubierto,
sí.
Que si vos lo enfocás en ese lugar, es la línea más conocida hoy por hoy por el común de la gente, termina siendo la línea más nociva, porque...
60% el descubierto.
Exacto. Entonces, contra eso, vos tenés que pensar en las buenas fuentes de financiamiento, que hoy en el mercado existen, por suerte existen en el mercado. Nosotros en Argentina, la Argentina cuenta con una línea muy buena, que fue una línea interesante que en 2012 se fue desarrollando, que es la línea de inversión productiva, que hoy por hoy, de hecho, hasta el 2017 tuvo vigencia. Una línea que arrancó con tasas muy bajas de financiamiento, sobre todo enfocados a lo que son proyectos de inversión y bienes de capital, ¿no?
Sí.
Que hace que la empresa pueda tomar ese tipo de líneas con subsidios del Estado. Esto arrancó en el 2012 con tasas que rondaban el 10-12%. Hoy, hablamos de 2017, la última línea productiva que se desarrolló fue la línea 10, o sea, pasaron 10 líneas productivas desde que arrancó hasta ahora.
Sí.
Se terminaron colocando este tipo de financiamientos a empresas pymes en el orden del 19%. Con algo interesante, que los bancos tienen la obligación de colocar estas líneas. Cuando arrancó esto en el 2012, sí, se le pedía a las entidades financieras que el 5% de los depósitos se vuelquen a las líneas de inversión productiva. En el 2016 la exigencia con el nuevo gobierno fue del 18%, o sea, el 5 pasó al 18%, o sea, hubo casi 200.000 millones de pesos volcados en el
2016. Y Alejandro, ese cupo que obliga a los bancos a prestar a la pequeña y media empresa, ¿se cubre?
¿Se cubre o se cumple? No entendí, perdón.
Se cubre, sí, es decir, todo lo que se vuelve al mercado se presta.
Se cubre inmediatamente, es más, por eso también, de cara a que la empresa esté... tiene que haber también una lectura del empresario PYME, de decir, bueno, si estas líneas están vigentes,
sí,
¿qué necesita la empresa tener presentado y tener de alguna manera evaluado al momento de que la línea está en el mercado? Porque si nosotros lo hacemos al revés y esperamos que la línea salga, el empresario tiene que esperar que la línea salga para salir recién a presentar documentación, esos 60 días que te lleva a la vuelta hace que estas líneas se agoten. Por eso lo interesante es que siempre haya una cuestión de actualización permanente de documentación de cara a las entidades financieras, para que cuando las líneas están en el mercado y están vigentes, puedan ser tomadas inmediatamente.
Ahora, Alejandro, está bien, igual uno se refiere siempre a empresas que tienen contador, balance, 20 empleados, y aquellas empresas chicas, que no tienen ni, no son SRL, no son SA, son cuentapropistas o unipersonales, ahí el banco no tiene, ahí, ¿qué le vas a empezar a pedir requisitos a un monotributista o a un responsable inscripto que no presenta balance ni nada? ¿Y cómo hace para acceder a, no sé, te digo una cifra, 200, 300 mil pesos para comprar 10 máquinas, no sé, por ejemplo, te doy un ejemplo, un carpintero para comprar 10 máquinas que sean neumáticas para grampadora, clavadora, una cortadora? ¿Cómo hace para acceder si no puede, no te va a poder presentar gran cantidad de papeles?
Mira, más allá de los papeles, que vuelvo a lo que te decía al principio, muchas veces la cantidad de papeles termina siendo un obstáculo imaginario, porque en sí, realidad, cuando uno va a un listado de documentación, son 4 o 5 cosas. Cuando vos hablás de, por ahí, empresas que tal vez no tengan la suficiente demostración, si querés, en papeles, de manera económica, lo que se tiene que buscar ahí es también entender el negocio para ver de cara a un futuro cómo va a ser la proyección. A ver, algo que también existe en el mercado, que es tema para hablarlo ampliamente y que te puedo dar, si querés, un panorama, un pantallazo general.
Dale.
Son las figuras de las sociedades de garantía recíproca. Mirá. ¿Qué hacen las sociedades de garantía recíproca? Generalmente evalúan el riesgo crediticio de una empresa y acompañan con la garantía, para que esa garantía sea, ese aval, sea presentado en entidades financieras.
Bien.
¿Cómo funciona esto? La sociedad de garantía recíproca evalúa a la empresa. La evalúa, y una vez que la evalúa, le da un determinado parámetro para que pueda ser presentado en distintos bancos y que se tomen las mejores líneas de crédito. ¿Por qué? Porque el aval que le está dando la sociedad de garantía recíproca es mucho mejor en cuestión de liquidez y responsabilidad que la empresa en sí.
A ver si lo puedo entender. ¿Y quién es esa empresa de garantía? ¿Quién hace de garante recíproco? No entiendo quién lo hace.
La sociedad de garantía recíproca, en Argentina hay varias, de hecho las más conocidas son Poda, Garantizar, hay unas cuantas.
Sí.
Lo que hacen es evaluar el riesgo crediticio de esa empresa.
Sí.
Le piden alguna garantía, tal vez alguna garantía o no, de acuerdo al nivel de exigencia que tenga, al nivel de exigencia crediticia que tenga la empresa, y ese aval que le genera la sociedad de garantía recíproca puede ser presentado en los bancos.
¿Y qué cobra la empresa que no, hace de garantía?
No, porque el tema de costos. Yo te puedo dar te puedo hablar del concepto de las herramientas, pero el tema de costos es muy particular y tiene que ver de acuerdo a cada empresa y cada sociedad puntualmente,
bien,
de acuerdo a lo que se esté otorgando.
Bien.
Pero algo que está bueno que se pueda plantear también es que el tema de líneas, algo que se viene en el mercado, es si bien, como te decía, se cerró, se acaba de cerrar en 2017 la línea productiva número 10, o sea, del 2012 hasta acá se colocaron 10 líneas productivas,
sí.
Se colocó, insisto, en un nivel de 200 mil millones de pesos en el 2017, lo que se viene de acá en adelante son unas nuevas líneas que no va a ser